Good morning, Vietnam!
Buenas tardes y bienvenidos al segundo programa de El Dragón Verde. Estamos aquí un nuevo día, liándola, como siempre, porque no... Ahora. Estoy aquí, perfecto. Pues buenas tardes y, bueno, por si, como siempre, si nos escuchan en diferido, buenos días y buenas noches. Segundo programa del programa de cine de Hispanidad Radio, El Dragón Verde. Soy Juan José Riquelme y junto a mí mi compañero Manuel Díaz. Además de escucharnos en directo por la radio y en la radio online en el 101.8, saben que pueden vernos en el canal de YouTube, de Twitch, de Hispanidad Radio y seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba el Dragón Verde Radio Cine en Instagram y arroba el Dragón Verde 99 en Twitter y en TikTok. Y hoy comenzamos con una nueva sección que hasta ahora era inédita. Vamos con las noticias.
Bueno, y estrenando esta sección, como no podía ser de otra manera, hoy vamos a citar a la grandísima Meryl Streep, que ha recibido el premio Princesa de Asturias a su carrera. Muy reseñable ha sido su discurso, nombrando al artista malagueño Pablo Picasso y también al granadino Federico García Lorca, citando versos de su obra, de la casa de Bernarda Alba, y también su asesinato en los fusilamientos del 36 durante la Guerra Civil Española. Para todos nosotros se nos ha quedado una frase que ha mencionado en su discurso que nos ha hecho un poco de mella, que es: la empatía, el don del actor, es la forma radical de diplomacia en un mundo cada vez más hostil.
Y además se acerca el Festival Iberoamericano de Cine de Huelva, que será del 10 al 18 de noviembre y que ya se conoce el documental que la abrirá, Sembrado de Sueños, obra del director Alfonso Sánchez, que rinde homenaje a los hermanos Álvarez Quintero. Ya en su página web pueden ver los largometrajes que han sido seleccionados, además de en la sección de talento andaluz, tanto los que están fuera de concurso como los que entran, como los cortos que participan en el concurso. Bueno, y comenzamos con la tertulia, y aparte de esta tertulia magnífica que nosotros tenemos, no hay mejor sitio que tener una tertulia que el Taberna La Vega, en la calle San José 47, magnífico ambiente, buena comida y, por supuesto, la cerveza más fría de toda Huelva. En la Taberna La Vega les esperamos porque de vez en cuando nos encontrarán por allí.
Muy probable.
Y además les pueden seguir en su Instagram, @tabernavega, para ver sus novedades, sus eventos especiales. Tertulia de hoy, Manolo.
Bueno, hoy la tertulia va a ir un poco de un subgénero del cine que está... para nosotros ha sido muy desconocido, no tanto a la hora de ver las películas de este subgénero, sino a la hora de investigar... La historia y los diferentes entresijos que guarda este subgénero. Es un subgénero del cine de terror, cogido entre alguna que otra comilla, y es el cine gore. El cine gore, ya saben que es el cine que se caracteriza sobre todo por la puesta en escena de una violencia extrema. Normalmente suelen ser unos asesinatos demasiado explícitos y alguna que otra escena también que puede incomodar a cualquier tipo de espectador, desde el más experimentado al que menos. Ya cada uno sabrá dónde tiene la vara de medir. Y wow. En lo personal yo había visto algo de cine gore, pero nunca me había parado a pensar en su historia. Y ha sido un poco peculiar, la verdad.
Bueno, yo creo que el acercamiento general que todos hemos tenido más al cine gore, o lo que podemos considerar más cine gore, aunque lo consideren de terror, cosa que a mí no me lo parece, bueno, ya de esto hemos hablado y ya claro, no claro. Ninguno, que es las películas de Saw.
Sí.
Que puede que sea lo más bestia que se puede ver, a lo mejor en lo que se considera a lo mejor el cine más comercial, ¿no? Pues también hay una diferenciación casi muy matizada entre lo que es lo gore
sí.
y lo que es el cine de terror.
Sí, hay matices. Previo al programa de hoy estábamos hablando sobre cuál fue nuestro primer acercamiento a este tipo de género, este tipo de cine, y en ambos casos ha sido Saw, ¿vale? Saw, quien no la conozca, pues es una saga de terror, entre comillas, que se caracteriza sobre todo por la tortura a seres humanos y se muestran de una forma muy explícita. No llega a dar tanto miedo como asco. De hecho, hay una frase en la película de Scream 4 que estaban hablando, quien ha visto Scream sabe que están siempre hablando del cine de terror y tal, y en esa película dicen: a mí las películas que me gustan son las de Saw, y una chica contesta: Saw no da miedo, da asco. Entonces ese es uno de los puntos a tratar durante esta tertulia sobre el cine gore.
Hay que reconocer que hay muchas escenas de Saw que da asco, que yo creo que es lo que nos trae el cine gore, ¿no? No tanto esa parte de miedo, de terror, de pasarlo mal por lo que está ocurriendo o lo que no está ocurriendo, claro. ¿No? Que son las cosas con las que trabaja el cine de terror, sino con la visión de algo realmente desagradable. Piernas amputadas, cabezas destrozándose, sí. Pero viéndolo, ¿no? No es
claro,
el,
claro.
Uy, se ha destrozado una cabeza y lo vemos de lejos. No, no, claro. Es el verlo explícito y el la utilización de esos efectos especiales, ¿no? Como gran método para sí. poder llevar esa asquerosidad
sí.
al público,
sí,
¿no?
Es esa muy destacable en la mayoría de películas que se toman esto en serio. El apartado de artístico del maquillaje. Los efectos visuales, depende de qué película estemos hablando, son mejores o peores, normalmente son malos, también el maquillaje también, pero como he dicho, quien se lo toma en serio lo hace de una forma muy muy buena, muy destacable. Y yo no sé cuál fue la primera película de Saw que viste tú, pero yo fui al cine a ver Saw 4, que fui con mi amigo Dani, que si me está escuchando o viendo le saludo. Y esa película empieza con una autopsia y no se cortan en nada, nunca mejor dicho. Bueno, al contrario, ¿no? Sí, se corta bastante. Y recuerdo que fuimos él y yo con un bol de palomitas de 4 kilos, ¿sabes? Más grande que nosotros mismos.
¿Cómo debe ser?
Claro, y creo que eran palomitas dulces, que todavía son
eso
más
no
empalagosas.
Eso no debe ser.
Y estábamos comiéndola, claro, pensando que era una película de sustos y tal, y de repente empezamos a ver cómo empiezan a abrir a una persona y se le empieza a ver absolutamente todos los órganos. A ver, iba a decir que no nos las comimos, pero sí, nos comimos las palomitas y vimos la película más de una vez. La hemos visto bastantes veces, de hecho.
Yo creo que de lo más difícil, lo más difícil para uno puede ser el normalizar esa situación, ¿no? Cuando tú ves escenas tan escatológicas, ¿no?
Uf.
Ya no solo en sangre y desmembramiento y... sino yo creo que de las veces que peor lo he pasado a nivel escatológico es en American Pie, la boda. Que no es nada gore. O sea,
me he salido. A decir algo así.
Pero la escena del bombón, que no es un bombón.
Sí, mira,
a mí realmente ha sido de las que peor me ha puesto el estómago, ¿eh?
Esa película la vi yo con mi madre en el cine. Fue engañada. No sé si se acordará, pero. Desde aquí te pido perdón, mamá. Lo siento. Pero sí, es muy escatológica. Hablando de cine gore y escatológico, hay que citar una saga de una trilogía de películas que ya mencionamos, que es El Cien Pies Humano. Aquí yo creo que los más cafeteros que nos están escuchando van a saber perfectamente cuál es esa saga. Si no, la explico muy rápido, ¿vale? Es una película, digamos, de terror, en la que un científico loco cose la boca de una persona al ano de otra, haciendo una cadena...
100 veces.
Claro, haciendo una cadena de personas, haciendo un 100 pies humano, que así comparten su sistema digestivo. Es horrible, ¿vale? O sea, y la primera película es horrible, pero la segunda yo considero que es la película más gore que he visto en mi vida, porque se la empieza a tomar en serio. Y cualquiera que me haya escuchado ahora mismo, eso no se puede tomar en serio en ningún momento. Pues imagínate. De hecho, la ponen en blanco y negro para suavizar, y no suavizan. No suavizan nada.
Yo creo que además, o sea, El cien pies humano es una película muy mítica. O sea, yo la conocí en literatura. Fíjate.
Wow.
Mi profesora de literatura, que si nos está oyendo, le mando un saludo, Luisa, nos informaba de muchas cosas que no entran dentro de la programación, por suerte para nosotros.
Sí.
El bachillerato de adulto también, ¿no? Está más liberado. Pero yo la conocí allí y, o sea, no la película, no nos la enseñó, sino que nos la nombró, creo. Y realmente es una de las películas que creo que estuvo hasta censurada.
Sí, seguro.
Aquí en España y en varios países ha estado en los cajones escondida durante años y años porque no la dejaban salir.
Sí.
Porque era como, vamos, la aberración más grande del mundo era esa película. Y yo creo, y al final, o sea, al final, fíjate, es una saga de película, ¿no?
Pues mira, sacaba Coalición un tema que me interesa porque a mí, tú has dicho que la citaron, pero no te la pusieron. A mí en una asignatura me pusieron una película gore cuando yo tenía 15 años, ¿vale? Fue en la asignatura de, que a nadie se extrañe, de religión, y la película es La Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo está catalogada como cine gore.
Bueno, es que La Pasión de Cristo, si recordamos, yo, si alguien no la ha visto, se la recomiendo. Si tiene un estómago
fuerte,
frágil, a lo mejor hay escenas que no soporta. Pero realmente, una película que está aprobada por el propio Vaticano, o sea, Mel Gibson, que es el director, que no es el protagonista, que mucha gente creía que era el protagonista y no lo encontraba por ningún lado, es el director de la película, es ultracatólico, y él mandó la película al propio Vaticano para que se la aprobaran, para no sacar nada que ellos no aprobaran. Es verdad que tiene escenas que son...
son extremadamente explícitas.
Escenas muy explícitas, muy reales, muy históricas.
Sí.
Y a la vez las intercala con escenas muy alegóricas sobre el diablo y más. Pero que en el momento en que se estrenó una película aprobada por la Santa Sede,
sí,
la gente se salía de los cines.
Sí, o sea, de hecho,
realmente se desmayaban.
Nació
gente que
así
no podía continuar viendo la película, y realmente es como difícil, ¿no? Porque
sí, sí,
a lo mejor una película como Saw, que tiene escenas mucho peores, la gente va al cine, la ve, o la ve en su casa, ¿no? Y no tiene tanto problema, porque sabe que es una ficción, digamos, ¿no?
Sí.
En el sentido de una película, o cuenta una historia, no sé cuánto. En el sentido de las personas que Jesucristo como personaje histórico existente o como referencia histórica a los momentos, ¿no?, a la época, y además si ya eres católico y demás, ¿no?, que estás acostumbrado,
bueno,
a un embellecimiento, ¿no?, de esa pasión de Cristo, ¿no? Yo el primero, estamos acostumbrados. Cuando vemos esa crueldad y esa fijación por lo gore, ¿no?, en este caso,
sí, sí,
por mostrar de verdad el cuerpo mutilado, el destroce físico y espiritual, ¿no?,
yo creo que es más
Jesucristo,
del espectador,
¿no? Sí, pero cuando tú ves la película ves cómo se va rompiendo,
hombre.
Entonces yo creo que eso provoca que esa
figurada y literalmente.
Sí, sí. Bueno, literalmente, porque el actor casi se muere haciendo la película. Pero me refiero que como que a lo mejor la gente le acercó mucho más, lo tenía mucho más cercano que el verlo en una película que saben que es verdad, que es ficción, que esas cosas no ocurren. Algo que realmente sí ocurría. pues los latigazos de los romanos ocurrían de verdad y eran tal como se muestran en la película.
Sí, sí, sí.
No eran como vemos pues en los pasos de Semana Santa o en la mayoría de las películas, que suelen ser mucho más...
Más suavizadas.
Sí, son más suavizadas y no se ve tanta la ruptura de la carne, la sangre, el sufrimiento...
Claro, es que es demasiado. Hombre, sí, es lo que tú dices, es una película recomendable para cualquiera que esté dispuesto o dispuesta. Porque lo primero que se requiere es estómago. Compartan más o menos el mensaje que se trata, tal... eso va aparte, ¿vale? Eso en el cine creo que siempre tiene que ir aparte. El mensaje que se cuenta, puedes estar de acuerdo o no con cualquier tipo de historia que se cuente, pero creo que en este caso, hablando de cine gore, es una película muy didáctica, tanto como un ejemplo de cómo utilizar bien estas características que hacen al cine gore un cine bastante que, joder, lo tenía apuntado, rentable. Un cine muy rentable, porque suele ser barato. En este caso, supongo que La Pasión de Cristo no. Pero sí que es verdad que es una característica del cine de serie B. El cine de serie B suele ser un cine gore, un cine de plástico. Se ve mucho que la sangre es demasiado falsa, mucho las prótesis, ¿no? Por ejemplo, si a alguien le cortan la cabeza o algo por el estilo, se nota muchísimo que es un muñeco. Muchísimo, además. Hasta el pelo cuando cogen las cabezas o algo, se nota que eso es peluca mala, además.
Es parte del cine gore como género, o sea,
sí.
El gore de hecho se considera un género de serie B, no se considera un género, supongo que será serie A, de primera plana, ¿no?, digamos, de cine.
Sí.
Cuando además hay mucha más violencia a veces, o sea, yo creo que el cine gore, aunque se ha ido a lo explícito, ha perdido un poco de fuerza, que a lo mejor en sus orígenes, que ahora tenemos que hablar de ellos, ¿no?, un poco,
sí,
más.
Uh-huh.
Yo creo porque el aumento de la violencia en el cine, unido al aumento del realismo, ha hecho que el cine gore dé pasos atrás, ¿no?
Sí.
Al final se busca mucho más realismo y aunque sea gore, no se considera gore. Se sale como de la norma, ¿no?
Sí, claro.
Tú buscas una cabeza decapitada, ¿no?, y buscas que sea bien, que salga sangre, que sin llegar a unos excesos de ese... como Tarantino, ¿no? Que
claro,
hay un exceso de sangre muy marcado, ¿no?
Sí, eso era lo que te iba a comentar. Hay escenas muy gores en películas que no están catalogadas como tal. Como puede ser, por ejemplo, El laberinto del fauno, por hablar de una película española. La escena en la que un guardia va a la casa de un cazador y, bueno, al hijo le toca las narices un poco al guardia y le deja la cara plana con el culo de una botella, y eso se ve perfectamente en la película. O también Álex de la Iglesia juega mucho con eso, por ejemplo en Balada triste de trompeta,
que es muy buena película también.
No sé si se llega a catalogar como gore. Ahora
Tiene escenas muy duras, ¿eh?
Sí, es que igual sí está catalogada como gore, no estoy muy seguro, pero en el caso de que no es una película que tampoco destaque en exceso por ello.
No es el,
se recuerdan más esas escenas.
No es el tema central.
Exactamente.
O sea,
exactamente.
Es verdad que es una película con un dramatismo importante. Hmm. Para mí, de las cosas más gore, el protagonista se quema la cara con una plancha de planchar ropa.
Sí.
Que realmente se ve la piel quemándose. Tú lo puedes considerar gore, pero es una escena.
Claro, claro.
Si nos vamos, como hemos hablado de La Pasión de Cristo, la escena de los latigazos, digamos, y la crucifixión es la más gore. Nos vamos a Juego de Tronos, que lo estábamos hablando.
También.
También en nuestra preparación muy previa. se le corta la cabeza a un caballo y se ve muy explícito.
Uh-huh.
El aplastar el cráneo a una persona se ve muy explícito y es una de las escenas más icónicas de la serie.
Sí.
O sea, realmente rompió un poco la serie en ese momento. Se rompió, ¿no? De lo que la gente esperaba, ¿no?
Pero
creo que es parte de la serie.
Claro.
Pero claro, son momentos.
Claro, son momentitos, pero después hay películas que... Es que no te lo he dicho en ningún momento, pero esa esa muerte de Juego de Tronos que tú has dicho, en la que se aplasta el cráneo, ¿no? Que le meten los pulgares en los ojos a
Oberyn.
A Oberyn.
Si alguien no lo ha visto, se aguante.
Claro, ya es momento.
Ya ha tenido tiempo.
ya no hace mucho tiempo.
Ya no es spoiler.
Y me recuerda mucho una escena de una película gore que a mí me encanta, que es Zombies Nazis. Me encanta esa película. De hecho, me ha hecho verla,
¿eh?
No voy a llevarla al campo de la recomendación, pero la recomiendo. La recomiendo cualquiera que, sobre todo con amigos, esa película es clave. Bueno, pues hay un zombie que le coge la cabeza a uno, hace exactamente lo mismo que le hacen a Oberyn en Juego de Tronos, pero le abren el cráneo y se cae el cerebro. Me río porque esta película está hecha en tono de comedia. Y es algo de lo que tenemos que hablar, que es algo que también nos hemos preparado para esta tertulia. Y es que el cine gore está clasificado en tres subgéneros a su vez, siendo este un subgénero del cine de terror. ¿Los dices tú o los digo yo?
Dilo tú.
Venga, ya que lo tengo aquí, que estoy viendo los papelitos.
Que lo tienes más delante que yo.
Vale, pues está el body horror, el torture porn, ¿vale? Nada pornográfico al uso, que nadie se asuste de eso, que estamos hablando de asesinatos y eso, ¿vale? Y el gore cómico. Esta que he dicho, Zombies Nazis, va dentro del gore cómico. Y, por ejemplo, La Pasión de Cristo iría dentro de... Bueno, no lo sé muy bien. Supongo que del torture porn. Porque algo que le da morbo a la gente de ver esa película es cómo se tortura en sí a la figura de Cristo. Y es algo que muchas veces se busca. Saw está dentro de esta categoría. Lo que va a ver una persona que va a ver Saw no va a ver las muertes. O sea, no, perdón. No va a ir a pasar miedo. Va a ir a ver las muertes y lo originales que son. Cuidado.
Claro que tú puedes pasar miedo aparte, porque bueno, siempre se trabaja, ¿no?, con esa tensión, ¿no? Yo creo que sobre todo en las primeras, cuando se desconoce un poco más al personaje de Saw,
sí,
es un poco como más secreto, ¿no?, digamos, entre comillas, ¿no?
La primera no sé yo si sería gore del todo.
Pero sí es verdad que tú vas a ver cómo la gente se destroza. O sea,
claro, tú vas a ver eso.
Saw uno se tiene que cortar un pie, creo que era, ¿no?
Sí, sí.
Para superar la prueba. Que no sepa que Saw, pues, es una persona.
Más o menos.
a personas que él considera malas. Para.
A ver si son gente que malgastan sus vidas.
Claro, gente que malgasta su vida o que hace cosas malas en su vida. Y él los castiga.
Les da una
con una prueba.
Claro, les da una oportunidad de vivir.
La oportunidad o de vivir o de morir.
Claro.
Pero depende de ello y normalmente de una parte de su cuerpo.
Claro. Entonces, esa es la cuestión. Los telespectadores van a ir a ver Bueno, los telespectadores no, los espectadores en general, ¿no? Habrán telespectadores, pero...
Habrá telespectadores y habrá espectadores.
En algún momento se habrá echado esa película por la tele, supongo
sí,
yo.
Sí, sí.
No lo sé.
Yo creo que la primera vez que la vi fue en la tele, vamos.
Oh, ¿en qué canal? Bueno, da igual,
eso fue por otro lado.
¿Tenía dos rombos arriba?
No.
No soy tan mayor, ¿eh?
Ni yo tampoco, ¿eh?
O sea, a mí me sonaba el tin tin de los 18 años. Pero bueno, a lo que íbamos, que la gente va a ver eso. Pero también hay algo que podría entrar dentro de lo que hemos dicho, que es el body horror. El body horror es cuando se muestra de una forma muy visceral los cambios en el cuerpo de una forma demasiado exagerada. Por poner un ejemplo que creo que mucha gente conocerá, la película de El Hombre Elefante no está dentro del cine gore, pero esa representación de la deformación de un cuerpo sí que formaría parte de ese subgénero del body horror. ¿Qué pasa? Que si es un subgénero de un subgénero no suele ser caracterizado por ello, pero da un cierto morbo a la hora de ver eso.
Dentro de la parte cómica, creo que en esta transformación del body horror entraría Brain Dead. Tu madre se ha comido a mi perro.
Exacto. Tienes que decir.
Tu madre se ha comido a mi perro. Puede que sea. Es una película de Peter Jackson, el director del Señor de los Anillos, King Kong, El Hobbit. Una rarísima de tanque gigante, una cosa así, no me acuerdo cómo se llama. Pero que él empezó haciendo gore. Haciendo películas de monstruos,
sí,
y
sí.
Esta película, que digamos que es la más conocida de las suyas originales, antes del Señor de los Anillos, ¿no? Que es como su salto a la fama.
Hombre.
O bueno, es su salto a la fama.
Sí, es el que lo situó ahí. Pero claro, él empezó.
Esa es puro gore, gore zombie, de body horror.
Sí, sí. Es todo.
Es como un poco de todo y encima cómico.
Claro, él, o sea, dijo: voy a pasármelo bien. Y en ese momento dijo: venga, voy a hacer eso. Ahora, hay veces que cuando se quiere hacer. Él lo hizo muy bien. De hecho, cabe decir que las personas que estaban encargadas de esas caracterizaciones son las mismas que se encargaron de hacer a los orcos en El Señor de los Anillos.
De hecho.
Porque tienen un Oscar, esas personas.
Tienen muchísimos Oscars. Claro. De hecho, te lo fui a decir ayer, porque ayer me vi la película.
Wow.
¿Qué está? Sí, sí. me ha hecho ver estas películas para que yo me meta en el tema. Hay una escena que me recordó justo y clavada a cuando sacan al primer Uruk-hai de sí. Isengard. Que sí, están sacando como barro. Del pozo, así del pozo, la cara empujando. Sí, sí, me recordó totalmente esa escena.
Sí, vamos, de hecho, hay una cosa que siempre me ha gustado muchísimo de esa película. Yo la vi posterior al Señor de los Anillos y posterior a King Kong, ¿vale? Que es la que hizo justo después de del Señor de los Anillos. King Kong se basa en la isla de la Carabela. Al revés, de la Carabela. Y Braindead empieza en esa isla. De hecho, la película empieza que cogen un mono que tiene como rabia.
Mono rata o algo así.
Sí, el mono rata, no sé, un bicho horrible. Y lo sacan de esa isla. Entonces ya a mí me sacó una sonrisilla. A mí eso siempre me gusta. Entonces siempre parece que hay un poco de guiños en sus películas.
Por eso es bonito.
Por hacer un apunte súper rápido, en la película que hizo de Lovely Bones, que aquí en España se llama así, pero está basado en un libro que se llama Desde mi cielo, que a lo mejor así lo conoce mejor alguien. Está ambientada creo que en los años 70 y en un momento pasan por una librería y justo hay un póster de la trilogía de libros del Señor de los Anillos, que también me pareció un...
Bueno, él tiene muchas cosas, porque él, por ejemplo, siempre se incluye en todas sus películas. Bueno,
sí.
Yo no sé si en Braindead está, no,
sí, sí.
No, yo no me he dado cuenta al verlo.
Sí está, sí está.
Me imaginaba que estaría, pero en las tres películas del Señor de los Anillos... Él participa en distintos papeles en cada una, al igual que sus hijos, que en cada película hacen de unos niños distintos.
Cierto, cierto.
Y en las del Hobbit también. En las del Hobbit se le ve mejor.
Porque, más tiempo.
Sí, el Hobbit sale cuando llega, creo que es la segunda. Thorin llega a Bree y justo sí, pasa justo. Él comiéndose como una zanahoria.
Al igual que en la primera ahí de la Comunidad del Anillo.
Se le ve más que en las otras.
Bueno, un momento. Estábamos hablando de cine gore. Ah, es que el nombre del programa viene por
una taberna de Hobbiton.
Claro, de la comarca.
La comarca.
O sea,
los Hobbits, ¿sabes? Que somos fans de ese anillo.
No nos podemos meter por ahí porque ya al final no vamos a terminar en ningún momento.
Bueno, importante, empieza el cine gore, sabemos que empieza a principios de 1900.
Tenemos que hablar de los Hobbits.
A principios de 1900.
Sí, está, pero bueno, en el cine en sí no, sino el teatro. El cine gore, hay muchísimas opiniones diferentes sobre cuándo empezó. Lo que está seguro es que ese tipo de sensaciones se empezaron a buscar en el teatro francés. Lo tengo aquí apuntado. Fue en el teatro de la Gran Guignol, que fue de finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Era un teatro que buscaba impactar con lo que se mostraba, que es lo que se está haciendo a día de hoy con el cine gore. Un ejemplo de cómo se podía hacer, esto es cosa mía, igual me lo estoy inventando, pero quería mencionarlo. Se ve en la película de Beowulf, de Robert Zemeckis, seguro que mucha gente la ha visto, aunque no la recuerde.
Por suerte para ellos.
A mí me gusta. Pero hay una parte en la que se hace una especie de teatrillo sobre cómo Beowulf ha matado a un monstruo al principio de la película. Entonces, en ese teatro se ve como una escena gore en la que un hombre le arranca un brazo y en vez de sangre pues son como unas cintas de color rojo. Yo me figuro que sería algo así, y eso en teatro siempre ha sido inédito desde que nació el teatro, que eso, no sé ni cuándo sería.
Eso puede ser, a lo mejor porque a lo mejor Beowulf lo ha visto menos gente, para su gusto, no hace falta que la veáis, de verdad. En Juego de Tronos hay obras de teatro. O sea, no obras de teatro en nuestro mundo, que las habrá, sino en la propia serie hay obras de teatro que se ve eso.
no lo recuerdo.
Sobre todo en las últimas temporadas, cuando Ari está en Essos, hay un grupo de teatro que representa la guerra de los cinco reyes y demás, en que se ve cómo se corta la cabeza a Ned Stark, cómo van muriendo los distintos reyes, y se le saca vísceras y demás, que es todo mentira, ¿no? Es todo falso, y es, pues, la sangre es con papel, con cintas así, ¿no? Como lazos y cosas así. Es un poco como el llevar la sangre al teatro, y de hecho antiguamente se usaba pues un pañuelo rojo, a lo mejor cuando sangraba, claro, y salía, claro, un pañuelo rojo. Creo que puede ser en Shakespeare in Love, película que tiene un Oscar.
Unos pocos.
Yo sé que tiene uno seguro, pero en Shakespeare in Love, que están representando Romeo y Julieta, se ve esto también, la utilización de objetos de color rojo, sobre todo pañuelos y, claro, lazos y demás, para representar esa sangre, ¿no?
Claro, o sea, yo creo que eso en su momento causaría un impacto brutal, y ya el cine nació en 1895, bueno, el cine, vosotros me entendéis. Ya hablaremos un día de eso, me parece un tema muy chulo a tratar. Pero bueno, nació, digamos que en el 1900, por ponernos, ¿no? Más o menos con las invenciones que empezó a hacer Georges Méliès. Obviamente, si se buscaba en ese momento las películas que duraban, como dijimos en el anterior programa, 2 minutos, cosas así, si se buscaba ese impacto, necesitaban ver algo que nunca se había visto. Entonces, esa es la cuestión que se está buscando. No se puede decir que el cine gore naciese ahí, pero sí que está derivado 100% de allí. Ahora, ¿por qué he dicho yo antes que había mucha controversia con esto? Se supone que el cine gore, pero no gore entendido de la forma moderna de la que estamos hablando a día de hoy, sino de impactos fuertes, nació más o menos en 1920. Se suele decir que es con películas como El gabinete del doctor Caligari o... ¿Caligari eres? Sí. Y Nosferatu. Porque ya se empezaba a mostrar un poco el body horror, se empezaban a mostrar un tipo de asesinato de una
Nosferatu
forma...
Nosferatu puede que sea todavía una de las imágenes que den más mal rollo como personaje, ¿eh?
Me encanta. Es icónico. Sí, o sea,
es icónico, es como el primer vampiro.
Sí, sí.
Que sale, creo que en cine es el primero.
Yo creo que sí.
Antes que de alguna versión de Drácula, quitando la gran versión de Drácula de Bram Stoker, yo creo que Nosferatu es el primer vampiro que sale en cine.
Yo creo que
como
sí.
Como tal.
No podría afirmártelo, pero yo juraría que sí. Vamos, de hecho es una adaptación directa de Drácula. Y lo que buscaron, y el Conde Drácula está, es de otra forma en el libro. Pero sí, claro, lo que buscaban era enseñar un monstruo. Esto se llevó más o menos a la década de los 30 y se empezaron a ver películas como La Parada de los Monstruos o Freaks, se llama en su idioma original, que yo les recomiendo mucho. Habla sobre la vida cotidiana de... el elenco de bichos raros, ¿vale? En el término menos despectivo, si cabe de la palabra, ese elenco de un circo, ¿vale? Está la mujer barbuda, hay gente más pequeña, hay un hombre que... más pequeña, enanos, no pretendo ofender a nadie, pero ese es el término en esta película. Y hay un chico que creo que tiene las manos como si fuera una langosta, ¿vale? O sea, imagínense las pinzas de una langosta, pues así. Y hay otro que le falta el cuerpo de cintura para abajo. No tiene nada. Entonces eso ya mostraba... Ya se veía muchísimo impacto en ese mismo momento. Ahí fue cuando empezó a nacer un poco el cine gore, el cine provocador. Era un cine que ya rompía con lo que se veía normalmente. Entonces eso, a día de hoy, se sigue llevando.
También hablaban un poco del Amanecer de los Muertos Vivientes, ¿no era la película?
Sí, de Romero.
De Romero, o sea, como en muchos sitios te la ponen como la primera película de cine gore.
Claro, es
no
que...
en el gore que entendemos ahora, era el gore de ver zombies que antes no se esperaban. O sea, tú de repente no te esperabas ver zombies en el cine, y aunque fuesen gente maquillada más blanca, a lo mejor con algunos rasgos así... realmente era el gore del momento, ¿no? Es como
igual
que evoluciona el humor, evoluciona las películas, el drama y demás. En el cine gore ha ido evolucionando y cada vez ha hecho más muestra de ese sufrimiento, de ese destrozo de la carne, de ser más realista dentro de lo que cabe de un zombie que no con que es algo imaginario.
Es algo también algo rompedor.
Pero, claro, como que sentó mucho precedente en su momento la película, ¿no?
Sí, lo hizo, porque ahí fue cuando ya empezó a despegar de verdad el cine gore. Vamos a llamarlo como el cine impactante.
Bueno, hasta aquí la tertulia, pues es que se nos va.
Se nos va el tiempo.
Y ahora viene pues la parte que más gusta, que es el duelo.
El duelo. Oh, yes.
¿Qué película tenemos hoy?
Tenemos una película que a mí... yo la voy a defender para bien. Se llama Terrifier 2.
Y yo evidentemente la voy a defender para mal. A ver, dentro de lo que cabe.
Vale, Terrifier 2 es una película que causó mucha polémica, creo que fue a finales del año pasado. Porque en América la gente la veía en el cine y de sus escenas tan fuertes tal, salía gente que vomitaba, se desmayaba, se hizo muy viral esa película en Twitter. Debido a eso, debido a que había muchos mensajes que decían que era tan fuerte la película que la gente se salía, no la podían aguantar.
Hay que reconocerle que la película tiene, a nivel gore, un trabajo espectacular. Dentro de que se sigue notando mucho lo falso de los elementos, ¿no? De
las cabezas.
Es plástico. Claro, se ve que es plástico, silicona. Sí. Al realismo no va ido. Yo le voy a dar un punto a favor. Uno. Que es la actuación del payaso, de Art, el payaso se llama, no tiene
Arte,
Art como arte. Uh-huh. El payaso, que me parece magnífica, porque hace un papel increíblemente, que de verdad puede dar terror, sobre todo si alguien le tiene miedo a los payasos.
Sí.
Hola, Alejandra. Porque hace un payaso totalmente mudo. No habla, claro, en ningún momento, no emite sonido, se ríe y todo, pero todo totalmente en silencio.
Y no grita.
Entonces ahí es verdad que él hace una pedazo de actuación. Ahora, todo el resto del elenco, el nivel de actuación es nulo. O sea, no hay...
Las hay
está,
peores.
Sí, claro, las hay peores. Pero está muy a lo que es el TNB, ¿no? Unos guiones muy sencillos, buscando frases. También digo que yo no sé si estará traducida. Yo la he visto en subtitulada.
Sí está traducida, porque yo la vi en el cine.
Pero pero el nivel, por lo menos en el subtítulo, ¿no? El tono de las voces, del habla, ¿no? De los diálogos, se nota muy falso, muy mediocre.
Vale.
En referencia al resto de la película, o sea, que baja mucho el nivel de la película por la actuación de los propios actores, porque parece esa película de domingo y de sábado de Antena 3 o de cualquier otra cadena.
Claro.
Que o sea... tú dices, sí, vale, están actuando, pero realmente no son creíbles. Uh-huh. Sobreactúan muchas escenas, ¿no?
Hay una cosa que yo siempre digo del cine, y es que uno tiene que saber a qué va. Si yo voy a ver Terrifier 2, yo sé que voy a ver esa perogrullada de porquería, de cosas malas, tal. Pero yo estuve a punto de entrar al cine, a punto de no entrar al cine, pero le pregunté a un amigo, digo, tío, estoy a 20 minutos de que empiece la película, ¿entro o no? Es Víctor, hola, te quiero mucho. y me dijo, tío, entra y opina. Y entré, dije, venga, fui solo, además, dije, venga, vamos a verla. Y a mí el cine gore la verdad es que me incomoda un poco, que también creo que ese es el objetivo, pero yo sabía lo que iba, y cuando salí le dije una cosa que una reflexión que nunca había alcanzado con este tipo de cine, y es que le dije, tío, esto también es cine. Se notaba mucho que en esa película, por mala que sea en el aspecto técnico, tiene cariño. Se nota que es un grupo de personas que les gusta hacer cine. Han visto muchísimo cine y tenían ganas de hacerlo, y se han puesto a hacerlo y han conseguido pegar un triunfazo, que creo que la película costó, no sé, me lo vi, vamos, fue menos de 1 millón, seguro, y recaudó, está recaudando a nivel internacional.
A buscarlo.
¿Vale? Búscalo.
Algo tan bonita era.
Mientras tanto, yo sigo hablando de por qué me parece buena película. Aparte de que también ha destacado mucho, por lo que tú has dicho, por el personaje de Art, que es demasiado característico. Se está en un mundo donde el cine de miedo y el cine gore está lleno de payasos. Han sabido encontrar su posición. Dime, ¿cuánto?
Según aquí lo que pone, la película es de 2022.
Sí.
El presupuesto de la película son $250,000.
Un cuarto de millón.
Recaudó 15,386,998.
Imagínate. O sea, imagínate, yo he llegado a ver ya personas que se están tatuando cosas de la película. O sea,
bueno, realmente no hay nada para tatuarse de la película que... si no, hombre, estás un poquito mal de la cabeza.
Bueno, hay gente muy fan de este, sí, claro, de este tipo, hombre, de cine. Hay gente que prácticamente, mira, nada todos más los que consume esto.
Todos los que nos tatuamos cosas de película, yo el primero, sí, tenemos que estar un poquito mal de la cabeza.
Hombre, pero verdad, también...
No es lo mismo
es una tatuarte pasión.
Cosas de Harry Potter, Señor de los Anillos y demás... como a un payaso asesino, pero bueno.
Hombre, claro. No, pero hay gente que es de ese estilo y les gusta y yo hay veces que los veo y digo, si tuviera bemoles, lo haría. Yo lo haría, ¿por qué no? ¿No? Pero a lo que voy, la película consigue todo lo que se propone, absolutamente todo, porque vamos a ser conscientes. O sea, perdón, vamos a ser sinceros de que lo que se muestra ahí realmente es porque se ha querido hacer así. Y es una película bien hecha. Han querido hacer eso y lo han conseguido bien. Y han triunfado.
Si no es, o sea, mi contra es contra buena. La película no es el que esté mal hecha. Es como película, tú lo puedes ver una vez. Yo me la he visto. A mí personalmente no. Es cierto que a mí no me produce asco porque reconozco, ¿no?, a lo mejor,
sí,
el falserío, ¿no?, de los elementos, ¿no?
Sí, sí.
De la silicona, evidentemente. Es, $250,000 no da para tú hacerlo realista al 100%.
Se nota.
Es verdad que aún como película rentable, evidentemente. No sé si se transforma en algo más comercial o mantienen su estilo en futuras... Si hacen futuras versiones.
Bueno, tengo entendido que sí, que van a hacer una tercera.
Ya está en la segunda, o sea, iremos viendo cómo evoluciona, ¿no? Pero sí es verdad que la película, una vez que tú la ves, de estas películas, tú dices, bueno, la he visto una vez, para mí no me merece la pena verla otra vez. No tienen nada que me atraiga como para decir, voy a ponerme un sábado por la tarde, voy a ponerme Terrifier 2, a ver qué tal. Además, tiene lo peor del mundo, que es que la traducen como El Terrorista.
¿En serio?
Sí.
Cuando yo lo he visto.
Sí. No, normalmente en el cine pone Terrifier 2, pero en la web te pone El Terrorista. Y, hombre, si tú me pusieras El Terrorífico, pues a lo mejor, o pone Art el Payaso o algo, pero El Terrorista me saca de contexto totalmente de lo que va la película.
Me estoy enterando ahora, la verdad. Yo la conocí como Terrifier 2 y vamos, ahora mismo me estoy enterando de ello. Pero vamos, que aún así... Queda igual. Tenéis que verla, ¿vale?
Como tú verás. O sea, que tus cámaras están aquí, están ya, en pero el otro lado.
Ya lo dije, soy tan egocéntrico que me veo a mí. No sé, me gusta hacer así, me veo.
Donde tú me la. Como tú me la pasaste.
No, hombre.
Pone El Terrorista.
Sí, yo no pasé nada, ¿eh? O sea, no te equivoques. Yo la vi en el cine.
Me pasó un link para que viera el tráiler y buscar la película
en
alguna plataforma.
Eso
y
sí te lo pasé, eso sí te lo pasé.
Abajo ponía El Terrorista y digo, no puede ser El Terrorista.
Hombre, estaría muy, muy divertida que se hubiese llamado así también aquí en España. Vamos, ya te digo yo, que a lo mejor se llama así, ¿sabes? No sé, me estoy enterando ahora, pero...
Bueno, sí.
No. Lo que te iba a decir, que a mí me parece una película fantástica también para ver con amigos. Yo la vi solo, yo la disfruté muchísimo.
Yo la he visto solo,
Claro.
Yo estaba pensando, digo, tú verás esta noche, no duermo. Me he visto Terrifier 2, me he visto
Brendé,
Tu Madre Se Ha Comido a Mi Perro.
Yes.
Me he visto Zombies Nazi, ¿no es el nombre?
Sí.
Me he visto Zombies Nazi, digo, tú verás esta noche, a ver si yo esta noche lo voy a pasar mal.
Le
pero
he
no.
dicho que se vea Zombies Nazi 2.
Sí, me ha
que
dicho
es mejor que la primera.
Vuelvo a decir, no es difícil.
También es verdad.
Zombies Nazi 2 es una americanada norteuropea. Alemania,
sí,
¿no?
Creo que es Noruega.
O Noruega.
Yo
Noruega.
Juraría que la película era Noruega, pero no recuerdo.
Pero es tipo americano. Grupo sí, de amigos, sí. Va a una por cabaña supuesto. En medio de la montaña y aparecen zombies, nazis. Sí. Estaban por allí paseando y dijeron, anda, unos chavalitos.
Mira, Riquelme, si a ti no te llama la atención una película que se llama Zombies Nazis, el cine para ti no tiene significado ninguno. Así de claro te lo digo. Hombre, y más una película que se llama Zombies Nazis 2.
Tío, que tiene, pone dos.
Claro, es que es dos. Además, es que... Miradla, juzgad ustedes mismos y...
Bueno, no sabemos si Manolo la recomendará al final... Terminarás recomendándola no. Hoy o no, no sabemos todavía.
Yo hoy recomiendo prácticamente todas las que hemos mencionado, pero ya en la sección de recomendación hablaré de otra. Pero todas estas tenéis que verlas. Aunque no te guste, da igual, te la ves y la ves y me escribes un mensaje y me dices, ha sido una porquería. Y digo, sí, además, ha sido una... y te la has visto y te la has pasado bien.
Decídnoslo, ponerlo en Twitter,
claro.
En Twitter, en Instagram. Hoy hemos puesto una encuesta a ver quién se había visto la...
Las recomendaciones.
No sé si nos han contestado o no. Lo hago en directo.
Venga.
Ve hablando.
Tenemos unos minutitos.
Ve hablando y mientras voy
pues
a buscarlo.
Eso. Ved Terrifier 2, ved Zombies Nazis, ved Brain Dead. Tenéis que ver todas esas. Y más. Suspiria, ¿vale? Que también es body horror, tanto la original como la nueva, de Darío Argento. Suspiria, así se llama. Tal y como suena, no sé, tengo apuntadas cientos de películas. También hay un director muy famoso llamado Robert Rodríguez, que a mucha gente le sonará, que ha hecho muchísimas películas gores como Planet Terror, también Eli Roth, que ha hecho Hostel, pues todas esas tenéis que verlas.
Planet Terror, que es codirigida con Peter Jackson.
¿Qué?
Sí.
¿Con Peter Jackson, Planet Horror?
Sí.
Me estoy enterando ahora también.
Sí, sí. Yo lo vi el otro día, estábamos buscando info y salía.
A ver si iba a ser productor y te has equivocado otra vez.
Ahí ponían codirigida. Que no digo que no me haya equivocado, pero ponía codirigida que se equivoqué el de la página web.
Mira, se lo voy a preguntar a mi mejor amigo, que se llama ChatGPT. Que tiene...
No han contestado la encuesta, me parece fatal. Y yo
oye,
sé de gente horrible. Sé de gente que ha visto la película, una de las películas. Yo hoy he dicho... Además... Voy a cargar el micro final. Hoy se lo he dicho, no lo he terminado de ver, pero la que recomendó Manolo es Granma, que es abuela. La estaba viendo, la verdad que estaba bastante bien la película y con un elenco bastante bueno. La lengua de las mariposas, sé de una persona por lo menos, bueno, dos, porque estaban juntas en la misma casa, que la han visto.
¿Has dicho, Peter Jackson, querrías decir Quentin Tarantino?
No sé.
No,
creo recordar a Peter Jackson.
La dirige Robert Rodríguez. Lo que pasa es que hicieron una especie de proyecto que se llama Greenhouse, que
puede
fue como una saga. Entonces era un proyecto que tenía tanto Tarantino como...
Lo hayan mezclado, ¿no?
Claro. Es como si fuera todo parte del mismo universo.
Bueno, Tarantino me parece más...
Claro, Peter Jackson.
A lo mejor yo me he liado con Peter Jackson por la obsesión.
Claro.
De hecho, no la...
lo comprendo.
Aprovechando el momento de la obsesión, que nos han comentado, Pilar, que... Lo primero que nos ha puesto gran programa, YouTube User, no sabemos quién es YouTube User, que somos muy buenos, que sigamos así, y después nos ha dicho Pilar, que nos conoce de sobra, que
¿quién?
No nos ponga. Pilar.
Ah, vale.
Que sí. No, te suena, ¿no? Te suena.
me suena algo, sí.
Te suena. Nos ha dicho que no hablamos del Señor de los Anillos, que nos enrollamos.
Sí, cierto.
que se prepare el personal.
Ha sido un poco. Ya haremos un especial.
Habrá un especial de los Anillos.
Un especial de 700 horas.
Sí.
Un directo de ahí.
Un mes solo hablando de los Anillos.
Las ponemos en directo, las vemos también.
Y... Entonces, 4 meses viendo el Señor de los Anillos.
No tengo problema.
Al menos a una hora por programa no nos da tiempo mucho más. Igualmente no nos da tiempo mucho más del duelo. Ya veremos qué dice la gente. Que esperemos que la gente vea las películas y nos diga su opinión, si le parecen buenas o malas.
Yo cierro diciendo que tanto para bien como para mal hay que verla. Siempre hay que probar todo y hay que ver por qué algo se considera que es bueno o no.
Y
hay que verla.
Como hay que ver películas, evidentemente, para verla hay que tener buena visión. Hoy he vuelto a no traerme... me las he traído, me ha dicho que me las iba a poner y me he puesto las gafas al final. Así estoy. Pero no hay mejor forma de ver la película, una buena visión. Y el mejor sitio para tener la buena visión es Ópticas Carbonell.
Oh, yes.
El mejor personal, el más profesional, además súper buena gente. Y genial. Además las mejores marcas de gafas y demás, y el mejor trato para tener tu visión perfecta para ir al cine a ver películas o para verla en tu casa de chill, tranquilito. Ópticas Carbonell, bueno, tu mirada en la calle Hermano Palomo número 6.
Ya se acordaba.
Memoria
no,
tengo,
no he visto nada.
No lo he leído, no lo he leído hoy. Y llega el momento de la recomendación.
Bueno, a ver, ¿quién quieres que comience la recomendación?
Empieza tú, porque yo te he visto...
Yo también te he visto...
¿Has visto mi problema de hoy con la recomendación?
Sí, la he visto. La
entonces,
he visto.
A lo mejor tiro de comodín.
Bueno, claro, porque dijimos, como dijimos en el programa anterior, yo no sé la que va a recomendar a él, yo no, él no sabe la que voy a recomendar yo. Yo, en este caso, voy a recomendar una película que se llama Perros de Paja. La dirige Sam Peckinpah, ¿vale? Que es un director conocido por Grupo Salvaje o La Cruz de Hierro. También muy recomendables las dos. Pero creo que Perros de Paja, protagonizada por Dustin Hoffman, es una muy buena película para adentrarse en un poco lo que es el cine impactante. No llega a ser gore. Tampoco quería recomendar una película gore porque ya he recomendado 39.000. Pero esa... prefiero ni mencionar de qué va, porque creo que todo el mundo que no la haya visto, que se la encuentre, que creo que le va a gustar, y la podemos encontrar en Filmin, ¿vale? La película es del año 1971 y hay un remake del 2011, pero por lo que tengo entendido, yo no lo he visto, pero por lo que tengo entendido no es tan buena como la primera. Así que ahí queda mi recomendación, Perros de Paja.
Pues yo voy a recomendar, porque voy a tirar de comodín, no voy a recomendar gore. Hemos dicho muchas películas como para que
sí.
Si quieren ver Saw son 10 películas ya, podéis ver Saw. Yo voy a recomendar mi película favorita de todos los tiempos, la que de verdad es mi película favorita, que es, yo siempre la he conocido como Robin de los Bosques. Su nombre original es de Las Aventuras de Robin Hood, de 1938, con protagonista Errol Flynn, un grandísimo actor, y el director son Michael Curtis y William Ketley, no sé cómo se llama. Está en Prime Video, o sea, la podéis ver ahí perfectamente, y hay veces que está en suscripción normal de Prime, hay veces que está de pago, pero yo os la recomiendo muchísimo porque creo que tiene momentos y música preciosa, los escenarios y la actuación, y además es mucho más realista en vestuario que lo que vemos ahora, a lo mejor, de lo que consideramos medieval,
como la serie de Willow, ¿no? Por ejemplo.
Tenemos que ir, Manolo.
Ya está, pues habrá que irse ya. Yo, por mi parte, muchas gracias, me encanta estar aquí dos semanas seguidas, me encanta. Espero que esto se alargue mucho, que a la gente que nos escucha le guste tanto como nosotros. Prometemos mejorar programa a programa,
poco a poco,
y nada, y agradecerle también a Hispanidad Radio que nos dejen trocito de tiempo para hacer algo que nos apasiona.
Pues bueno, como siempre, con nuestro magnífico tema de Carros de Fuego, nosotros ya nos despedimos, un programa más. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado viéndonos hoy, a los que nos han hablado durante la semana, los que nos vieron, los que nos comentan y nos comparten las historias. Es un placer para nosotros hacer este programa. Por supuesto, muchísimas gracias a Hispanidad Radio. Y como siempre decimos, nos encantaría seguir charlando, pero hemos quedado con un viejo amigo para cenar. Adiós y muchísimas gracias a todos. Te voy a poner.
Sí, sí.
Ahora.
Ahora sí.